un poquito de family.
Pues muy bien.
Joder, esto, encima de que ya tenemos la reserva para podernos ir a comer después de aquí.
Es verdad.
Muchas gracias, Rafa, por la reserva. Hemos tenido que llamar aquí a última hora porque no... ¿Qué había pasado?
Vamos a ver, hoy tenemos una cabeza completamente diferente, tenemos... no va a haber los efectos de siempre, estamos en un petecor extraño porque a mí se me ha olvidado la tarjeta de sonido y hemos tenido que comprar una en un momento dado y no pasa nada. Todo está bien, creo que me he quitado un año de vida, pero estamos todos muy bien. O sea que empezamos bien el petricor este.
Y estamos todos porque nos hemos estamos como los Blue Brothers. No, hemos reunido de nuevo a la banda.
Eso es.
Hemos reunido a la banda y bueno.
Hago yo las presentaciones que la última vez estuviste tú hablando mucho.
Venga, vale.
Vale, muy bien. Pues mira, tenemos aquí enfrente, tengo a Monty, que es el director, es el único director que conocemos y nos habla todavía. esto tiene una página web donde puedes reunir todas las cosas que él hace y que colabora. Se llama
synapsisfilms.com.
Lo he dicho bien, por fin, ¿eh?
Synapsis Films.
Muy bien. Vale,
con ese al final.
Synapsis. Y que hace muy poco ya ha estrenado la segunda temporada de Red Line, una serie que podéis ver. Porque, como tú dices, está abierta, pero no es gratuita.
Exactamente, es libre, pero no gratuita.
Ah, eso es, que me gusta mucho.
Tú lo ves, sí. Y luego ya pagas un dinero, el que tú quieras, desde 50 céntimos para arriba. Y así, pues, oye, ayudas un poquito a que estas producciones independientes tengan algún feedback económico.
Hombre, y sobre todo porque estás alimentando, puedes ser un mecenas, como a las antiguas.
No, mecenas sería la gente que paga, yo no sería el mecenas.
Bueno, pero eres un mecenas del arte, ¿no?
Bueno, es, digamos, intentar que los creadores tengan su propia autonomía a nivel económico.
Muy bien.
Y que no dependan de distribuciones, de plataformas tochas o de lo que decida una plataforma enorme, ¿no? Y que dependa solo de su público, un contacto directo con el público.
Nuestro dinero te hace libre.
Pues sí.
Sí. Y además te lo vas a gastar en cañas con nosotros, así que...
Además sí, o sea...
El dinero vuelve. Sí.
Y nada, pues eso. Y es alto y baila el swing, que lo sepáis.
También.
¿Vale? Eso es muy importante. Y luego tenemos a Rafa It Follows para nosotros, pero es Rafa López.
Hola,
que hace poco nos ha... que se ha embarcado en el mundo del podcast con un super podcast que se llama...
Paciencia a la ficción.
Muy bien.
Toma.
Ya está. Lo he oído.
Ya
y para ser el piloto, ojo, que el niño da mucho miedo, ¿eh? Das mucho miedo, ¿eh?
Pues ya está el piloto, la verdad es que me he lanzado a esto. Vosotros me metisteis la semillita aquí en Petricor de ser divulgador de esto que nos une, que es el cine. Así que también gracias por la parte que os toca.
Bueno, ya sabes que nada hay gratis en esta vida.
No.
Cuando seas más potop que nosotros ya te llamaremos, no hay problema.
Creceremos juntos, creceremos.
Joder, qué bonito.
Nos haremos un, como la película esta de Boyhood, la grabaremos durante 12 años y veremos dónde estamos todos.
Muy bien, y ahora tenemos, Rafa López, aparte de tener un podcast, es gerente de cine, o sea que el rollo de económicos y movidas de cómo se maneja la industria, sabe mucho, mucho más que todos nosotros, por supuesto. Y pues tampoco es difícil. Tenemos aquí al más hater de todos los críticos de cine que he conocido.
Hater con J.
Bollero se queda cortito, parece un niño de jardín de infancia, con Rafa a veces. Y yo le llamo Rafa Fran porque tengo problemas con los nombres. Sí. Rafa Fran.
Llámame como tú quieras.
Ay, qué bonito.
Te voy a odiar igualmente.
Ay, qué bonito. Bueno, ya sabes que del odio al amor hay un solo paso.
Pero muy pequeño.
Eso sí, muy pequeño y muy grande. Un precipicio grandísimo. Que, y nada, y luego tenemos a Guillermo,
sí.
Que Guillermo es mi compi de podcast.
Yo vengo siempre.
Tú vienes siempre y es mi compi de podcast.
No
y
necesita
es,
presentación.
No necesita presentación, pero si alguien viene nuevo aquí,
claro.
Que lo sepa, que es un loco de las películas de zombies. Las ha visto absolutamente todas. Y todas las películas malas que no habéis visto, pues él las ha visto.
Yo he tenido la paciencia para verlas y el privilegio de ser el único en esta mesa al que no le han cambiado el nombre.
Es verdad.
Porque sigo siendo Guille.
Es verdad.
O sea, Guillermo se quedó ahí aparcado porque me jode y cuando me dicen Guillermo pienso que he hecho algo malo, pero soy el único que realmente tiene su mote con su nombre.
Dame tiempo.
Habrá que explicar eso. ¿Qué pasa ahí, Miriam?
Pues mira, no me llamo Miriam, me llamo Inma, pero aquí el tonto el Monty también tiene problemas con los nombres, igual que yo. Pero a él no le dice nada, pero a mí sí.
En fin, Pilarín.
Miriam y ya nos hemos quedado con Miriam.
Las cosas de las nomenclaturas. ¿Qué le vamos a hacer?
No, tranquilo, tranquilo.
Oye, una cosa, Inma.
Dime.
¿Qué planteamiento tenemos hoy? ¿Cómo planteamos esto? Porque hemos venido un poco a la buena de Dios.
Vale, después de esta larga presentación, lo siento, señores oyentes, vamos a hablar de cine, como siempre. Lo que pasa es que hoy no queríamos trabajar ninguno de los dos, ni Guillermo ni yo, y hemos dicho, vamos a invitar a los colegas que vamos siempre de cine para que ellos hagan el programa y así nos toquemos los huevos nosotros. Eso es así. ¿Sí?
Pues oye, ¿qué te parece? Que tengo aquí apuntado en una hoja. ¿Qué te parece si hacemos un poco de memoria de lo que ha sido el 2022?
¿Eh? Adelante.
Por ejemplo.
Pero te voy a poner música de esta.
La Virgen Santísima. Me han dado ganas de echarme polvos de talco.
No sé. Me levanto y me voy,
Espera, cojo aire. ¿Qué os parece si planteamos el 2022, el año cinematográfico del 2022, pero no con los estrenos del 2022, sino con lo que hemos podido ver cada uno en el 2022? Creo que es mucho más divertido, ¿no? ¿Hay mucho más de dónde coger o no?
Sí. ¿Quieres decir que no has visto ninguna película del 2022, no?
Quiero decir lo que quiero decir. Vale, vale. Pues ahora que lo dices, no te creas que he visto mucho del... O sea, muchos estrenos del 2022, no, han caído más historietas de otros años. Por eso, por poder poner mi...
Por poner alguna cosa, mi
sello. De hecho, Monty, ¿tienes alguna historieta durante el 2022, alguna película o alguna serie que nos quieras contar y Dios os trae? Esto ha
no.
sido... ¿No? Vale, siguiente.
Es que claro, muchas gracias por cambiarnos el tema del programa. Pero yo sí me tengo que quedar con una película que no pertenece a 2022 y que he visto este 2022, además terminando el año, y que me encantó. Fue La chica danesa, que la han puesto otra vez en Netflix, y era una película que tenía pendiente desde hace muchísimo tiempo, y bueno, me pareció fantástica y no es perteneciente al 2022, pero por supuesto se va a quedar en el recuerdo de mi año seguramente.
Yo es que no sé cuál. Algunas,
por ejemplo, vamos a ver.
Más allá de 2 minutos infinitos.
Dios mío, qué película.
No sé si es del 2022.
Creo que no, pero bueno.
Creo que no. Creo que es del año pasado.
No, pero...
Pero la he visto este año.
No, pero bien, eso es lo que planteábamos. Lo que hemos visto a lo largo de 2022, aunque no tenga que ver, aunque no sea de este año. Y esa creo que como mucho es de un año y medio, dos antes.
Como mucho.
Habría que mirarlo, sí. Pero como mucho dos. Y te moló.
Es que me moló mucho porque yo no sabía ni cuál era. Mi hermano la empezó a poner en la tele. Uh-huh. Y nada más ver los 5 primeros minutos dije... Ahí va. Dijo, esto me tengo que quedar a verlo. Y me encantó. O sea, me encantó.
Es que tú
súper
como
director... fresca, súper divertida. El planteamiento está súper bien. Plano secuencia larguísimo, hecho con 4 duros. Además, se nota casi que
encaje
es como de escuela.
Encaje de bolillas. Ese es encaje de bolillos de cine.
Es llevar una idea hasta el final.
Decían que era como el One Cut of the Dead.
Se parece a tiene ese tono, aunque One Cut of the Dead es bastante mejor.
Sí.
Pero tiene ese tono. Tiene ese tono. Y se nota que es como gente como de escuela casi, que acaba de empezar. Porque tú ves luego el making of en los créditos y dices, pero se lo han rodado con un móvil. O sea, hay cosas que están grabadas con un móvil. Pero aún así es una prueba de ingenio. Divertidísima.
Yo creo que una escaleta que tienen de 0,55 segundos, esto, 0,56.
No, ¿a nivel de récord? El récord es una locura esa peli.
Eso es de, solamente lo pueden hacer los japoneses.
Sí, sí, es de enfermos.
Es de enfermos.
Sí, claro, sí.
Es de enfermos.
Es muy intensa y por eso dura.
Claro, dura muy poquito, de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, o así más o menos. Sí, sí, porque es que va a toda hostia. Uh-huh.
Pues yo no la he visto, pero me ha recordado una película que no sé si era japonesa, pero era asiática seguramente, en 2019, que se llamaba Largo Camino hacia la Noche, que también tenía hora y media en plano secuencia. Además era 1 hora y media en 3D, que en el cine teníamos que hacer el cambio a mitad de película de formato entre el formato 2D y el formato 3D. Y
yo la vi en una sala que no estaba preparada y ponía... Póngase las gafas. Y dije, ojalá.
Pues eso es un problema porque la verías borrosa. Además, la última hora y media.
Estaba en una copia preparada.
Pues además, por lo innovadora que fue de dar media película en 2D y la otra media película en 3D, además en ese plano secuencia de locura, es una película pero muy, muy recomendable.
Bueno, a ver tú, Fran, no dices nada.
Yo soy una persona muy cuadriculada, entonces yo, si queréis, hablamos de 2022.
Venga,
yo
2022.
He venido aquí a hablar, yo he venido aquí a
venga,
hablar.
Venga, venga, 2022, claro. Venga.
Abre el melón de 2022, ábrelo, ábrelo.
Ábrelo, ábrelo.
A ver, es que soy un pesado. He venido tres veces aquí y voy a hablar de la misma película. La misma peli, todo el rato.
A ver, claro.
Midsommar no era de 2022.
No era de 2022. Vale.
Sí, que quede claro.
Yo creo que la mejor peli de este año ha sido Everything Everywhere All at Once. Y,
yes.
Y para los, para la gente que no sabe
toda inglés. La vez en todas partes. Creo que es una película que son 20 películas en una. Es una película increíblemente ambiciosa. Y todas las películas que están dentro de esa película funcionan, que es muy loco. Sí. Es una película de bajo presupuesto, pero no lo parece. Parece una superproducción. Y bueno, pues es una persona que siempre, pues como hater que soy, siempre he desconfiado mucho.
Bueno,
de...
no creo que seas un hater. Yo creo que eres un. Es que has visto mucho cine. Ya. Y ya no todo te da de comer. Sí. Te Entonces, alimenta.
Por ejemplo, que yo soy muy escéptico con los premios, que si los Globos de Oro, que si los Oscars, que si no sé qué. Pero tengo un corazoncito y cuando veo que se reconocen producciones como esta, pues la verdad
le han dado premios. ¿Le han dado premios?
Sí, le han dado premios. Le han dado premios y más que le van a dar.
Y van que le van a dar, que puede ser candidata a los Oscar y importante.
Es una joya.
Es una pasada de película. O sea, que no te va a dejar nada. A nadie le va a dejar indiferente.
No, para nada.
No, es imposible, aunque no te guste la ciencia ficción, vas a flipar.
Yo digo mucho, cuando la recomiendo, siempre le digo a la gente, tienes que ver esta película, a lo mejor no te gusta, pero reconocerás que no se ha hecho una cosa así nunca, o sea, si no te gusta, pues no te gusta, pero vas a ver una cosa totalmente...
O sea, yo tengo gente que la ha visto y le ha resultado a lo mejor excesiva.
¿Excesiva? Porque lo es.
Porque la peli es muy excesiva.
Pero ahí está lo maravillosa que claro. es. Yo también la traía como además, sin ninguna duda, para mí, la mejor película que se ha hecho en este 2022. Creo que ayer, preparando ya para Petricor, creo que iba por 164 premios, por lo tanto todavía puede estar muy muy por delante, si además se lleva alguno grande en los Oscars, que seguramente va a estar. Y yo solo recordar la escena, que no sé si vosotros coincidiréis con ella, una escena que me encantaba, que es cuando son piedras.
Cuando son piedras.
Sí, es que esa escena, yo no podía a la vez dejar de reírme tanto.
El cine se rompió.
Se rompió en ese momento. Además, tuve como, porque la vi dos veces en ese mismo día, porque no pude dejar de verla dos veces, tuve la opción en la que me reí muchísimo durante toda la escena, y luego la siguiente vez que la vi, en la que yo también estuve en silencio absolutamente, disfrutando de lo que estaba haciendo aquí los dos directores, que los han denominado los Daniels, de lo que estaban haciendo, vamos, disfruté de esa escena en particular muchísimo.
Es que es un clímax total lo de las
piedras. Es un clímax y todavía queda
no, perdona,
más de media hora después.
Es que creo, yo es que, o sea, a mí me pasó una cosa con esta peli, es que me sorprendió a nivel de estructura, de que en cualquier momento la peli podía terminar o podía continuar.
Sí.
O sea, yo no sabía hacia dónde iba la peli.
Porque son 20 pelis.
Porque como entonces, son tantas
cada
pelis, exactamente.
Tiene un clímax.
Yo cuando vi lo de las piedras, digo, aquí acaba.
Yo también.
Digo, aquí acaba, aquí termina. Digo, y sigue. Otra vez. Y sigue ahora, ¿y hacia dónde va esto? Y cuando digo, aquí acaba. No. Pasa que sigue.
Pasa muchas veces.
Sí, y sí, pasa sí. un montón de veces. Entonces estaba la peli como en una montaña rusa, como diciendo. No sé hasta dónde me están llevando, pero me está encantando.
Y te digo ya, es que tiene como todo, quiero decir, en un momento dado tiene todos los palos, los toca. O sea, sí, te ríes, lloras, te asombras, te da terror.
Pero si llego a saber que estábamos todos de acuerdo, entonces no la traigo. O sea, no me gusta.
Es que,
no me gusta esto.
Escucha,
yo quería ser exclusivo.
Esto es una
basura. Basura de película.
Claro, tú la has visto en inglés y nosotros la hemos visto en castellano, por lo tanto ya es otra. Yo digo toda la vez en todas partes.
Vale, entonces
pero, es otra película totalmente diferente.
Y aparte de todo esto, solo va a pasar una vez cada 10 años.
Eso espero,
Rafa. No hay problema. No hay problema.
Vale, venga, vamos. Seguimos. Con otras. Entonces,
yo para terminar con esta, ya como dato curioso, no sé si vosotros lo sabréis, creo que sí. Uno de los premios que se ha llevado esta película es el Globo de Oro a Mejor Actor para
Tapón.
El que hace de marido, que es, si os recordáis, Tapón de
claro,
Indiana Jones.
Tapón. Claro, ¿no?
De la primera Indiana Jones.
Y
Data de los Goonies.
Y Data de los Goonies. Es un reconocimiento a este actor que llevaba tanto tiempo desaparecido.
Me has dado entrada para comentar una cosa.
De nada.
Hay un ensayo maravilloso sobre el personaje masculino de Waymon. Y es una cosa que si te das, es difícil darte cuenta de todas las cosas que pasan en esta película, pero habla de la perspectiva tan novedosa que es encontrar a un personaje masculino que no tiene un arco argumental, porque él desde el principio es una persona amable, que todo lo intenta suavizar, que su... Y es el espectador el que va cambiando su visión de él.
Exacto.
Porque lo ves que al principio
es como... un pasivo, es pasivo.
Sí, es un pasivo, todo el mundo se ríe de él, su mujer lo menosprecia. Sí. Y luego te das cuenta que él no cambia. Cambia tu visión y la de su mujer sobre
él.
Las virtudes de su marido. Y es una cosa muy, muy novedosa. Él, no es que le pase algo y de repente se convierta en un campeón. Y no, lo resuelva todo usando la violencia. No,
es al revés. No cambia. Cambia el contexto, no cambia él.
Sí, sí, es una de las mil cosas que tiene.
Es que, bueno, a ver, si no la habéis visto, desde aquí os digo que tenéis que verla. Porque esto da un debate entero que ya un día haremos, ¿eh?
Corred, insensatos.
Corred a verla, insensatos. Porque vamos un día a hacer un especial de Toda la vez en todas partes y hablaremos. Por cierto, Data o Tapón. Llevaba sin hacer cine más de 25 años totalmente desaparecido. Es corredor de seguros y le cogieron para esta película.
Pues toma.
Y mira ahora.
Tremendo.
Bueno, sigamos. Toda la vez en todas partes. Qué maravilla.
Venga, ¿quién sigue? Seguimos. Con la siguiente.
Yo la siguiente película que traigo de 2022 que me ha parecido fantástica y está también hablando de premios, creo que se los puede llevar todos o casi todos en los Goya, es Asbestas. Parecido una brutalidad de película.
Me han chafado otra película. No, todavía. Todavía no. Me estáis dejando la lista, de verdad.
¿Cómo no va a ser hater? Si os le estáis jodiendo siempre.
Qué desastre.
Pues a mí me ha parecido increíble, incluso cuando terminamos de verla con la persona que siempre la veía, que no le gustan los finales estos de no sabemos qué va a pasar, yo le intenté decir si es que la película no trata de esto,
de eso.
Trata de otra cosa totalmente y es lo que has estado viendo durante las 2 horas y cuarto que dura la cinta. Me parece que a nivel técnico es fantástica, a nivel personajes es increíble y aquí destacar que nunca sé cómo se llama el personaje gallego, el que hace de villano de la película.
¿El Luis Zahera o...?
Puede ser, puede ser. ¿No? Pues, me parece que si habitualmente ya nos tiene acostumbrados a papeles muy, muy naturales, pero que te sacan y que lo ves totalmente en el papel, este lo clava.
A mí con esta película me pasa una cosa, que en los primeros 5 minutos esa escena donde están jugando al dominó en el bar y simplemente están jugando al dominó contando cosas del pueblo, ya estás nervioso, ansioso, porque es todo violento, sin violencia, es un soterrado ahí, un tremendo. ¿No?
Estás oliendo
el
ambiente y el desastre.
Sí, 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 tóxico, sí. Tóxico, toxiquísimo, es increíble, pero tiene a su vez, tiene una escena que da muchísimo miedo, que es cuando él se explica. Cuando le dice, claro, tú vienes de fuera y te parece toda una cosa, pues te voy a contar mi perspectiva. Y el espectador, que de repente está como empatizando con este villano, y lo entiendes perfectamente, dices, es una de las grandes...
Y aquí Monty, no sé si la ha visto, pero seguramente nos puede dar su
visión. No, por eso, no la he visto, entonces ni cojo. A ver qué me suelta.
No voy a decir nada entonces, pero hay un momento en el donde tú dices, en el momento donde se está explicando, que deja al espectador en un plano fijo sobre ellos dos con el hermano por detrás. Es un plano fijo y nunca podrías pensar que un plano fijo podía tener tanta intensidad y tanta fuerza sin ningún tipo de montaje más que 2 actores saltándose a la cara.
Es un director en estado de gracia ahora mismo.
Sorogoyen, es el top. Ahora mismo de España.
Y, sí. y narrativamente ha hecho una cosa rarísima, porque también ha hecho 2 películas en una. Hay un cambio muy fuerte en la segunda parte. Un cambio de ritmo, de temática. De repente aquello se transforma en... No quiero hacer tampoco mucho spoiler, pero se transforma en otra cosa. Y lo domina. Y lo domina, bueno, increíble, de verdad. Es una peli que me ha sorprendido muchísimo.
Tremendo.
Bueno, pues Asbestas, y además se va a llevar el, los Goyas son dentro de poco, en febrero.
¿Cómo estáis con los premios, eh?
Día 11, sábado 11 puede ser, sábado 11 de febrero, los Goyas.
Sí, hombre, dicen que todas las actrices, actores, directores y tal, dicen que no quieren ganar un Goya.
No.
Porque la gente se cree que va a ser más caro contratarlos. Y deja de sonar el teléfono.
Sí, sí, sí.
En cuanto ganan un Goya.
Es contraproducente al final ganar un Goya porque trabajan menos.
Eso es lo que dicen ellos.
Pues que se la den a Monty. Que no
pues
se
a mí. Yo no me voy a quejar.
Monty estuvo a punto de ganarlo.
¿Yo?
Sí.
Ah, bueno, estuve a punto de acceder a la.
O escucha, estuviste a punto de acceder.
Estuvimos a puntito de acceder a mejor cortometraje.
No te. El aquí, año pasado. Que si no, no estarías aquí.
Ah, estás por eso.
Hombre, por supuesto.
Claro. Si lo hubieras ganado, no estarías aquí porque serías más caro.
Claro.
Vendría aquí y lo pondría aquí en la mesa.
Oh, qué bonito. Me encantaría coger un día un Goya, la verdad, a ver cómo es.
Yo he cogido un Goya.
¿Qué tal está?
Pesa un cojón. Sí, sí. Sí, sí, pesa un cojón.
Ese es como te caiga en el pie.
Es que es de hierro macizo. No sé,
Y eso es que te cae en el pie y.
Y adiós, pie.
Adiós, pie.
Sí, sí. Conozco gente que ha ganado Goyas. Con cosas increíbles. Luego no cuento nada.
Bueno, algún día nos habla. Algún día borracho nos lo contarás. Vamos ahora a. ¿Tenéis algún tipo de película más que queráis decirnos? Aparte,
solo 30.
Sí. Está seguro que no está en vuestra lista. Esta ya la comenté en su momento. La he comentado en Microcine también. Pero a mí es que es de las pelis que más me ha gustado este año, que es Men.
Todavía no la he visto.
Te ha vuelto loco esa película.
A mí esa peli a mí me ha volado la cabeza. Pero entiendo que es una cosa personal mía. O sea, puede que haya gente que la vea y le diga, pues vale. Y ya está, no me ha dicho nada. Pero a mí me parece una peli que hace un planteamiento muy interesante sobre el inconsciente. Que cada uno saque sus conclusiones después de verla. Porque
sería muy raro que una peli. Que no la he visto, ¿eh? Todavía,
tengo que verla, tengo que verla.
De Alex Garland que no te diga nada es difícil, ¿eh? Porque vaya trayectoria lleva al hombre.
Lleva tres pelis y las tres son tela.
Entonces, ¿cuáles son las otras que tiene este chico?
Ex Machina
y Annihilation.
Annihilation.
Wow, hostia, amigo. Qué buenas las dos, ¿eh?
Y la tercera, que es Men. O sea, ahora mismo es de mis directores que los tengo ahí. Sí.
La primera hora y media de Men, tú hacías alusión en el otro crítico. El anterior Petricor que estuvimos sobre el cine estético y la primera hora y media estéticamente de Men, me parece que no le hace falta más a la película para funcionar. Los tonos verdes.
Es que, claro, a mí al principio, la primera hora, estaba fascinado con la foto.
Buah, la foto.
Con los encuadres, era todo cuadros. Y digo, qué guay. La historia ya menos por dónde va. Y la segunda hora es una pesadilla. Una pesadilla inconsciente donde para mí su trauma se va transformando en su cabeza. Es como supera ya el trauma que le ocurre. Que el trauma es escena de cojones. Uh-huh. Luego tiene escenas muy gores. Es que mezcla un montón de estilos y de cosas.
Traía una película de este 2022 para cambiar también de tono, que es Nope. Y me ha recordado a Men cuando hay una subhistoria que te van presentando como por escenas. Que increíble. Al final es lo que te acaba montando toda la película. Toda la película. Y en Men también
es que he visto Ash, pero Nope no. Entonces no te puedo decir de Nope.
Me gustó muchísimo Nope, la verdad.
Pues a mí también me gustó mucho. La verdad que sí, me gustó mucho.
A mí me pasó que el primer visionado que le di no me terminó de convencer, también porque iba con la expectativa muy alta por ser Jordan Peele. Uh-huh. Y la segunda y tercera yo dije, madre mía, el película que acabamos
yo
de
creo ver. Que es quizás su mejor película.
Para mí su mejor película es
Get Out.
Yo en ese momento.
Ah, ópera prima.
Pero tiene guiños que ama el cine y se nota.
Se nota
que ama muchísimo el cine y ahí tiene momentos espectaculares que una persona que ama el cine como yo le fascina. El momento hora mágica.
El momento ahora.
El momento es la hora mágica, tengo que ir.
Tengo que ir.
No vamos a decir
el
nada
más.
El
plano perfecto.
El plano perfecto, la luz perfecta. Vamos a dejarlo ahí, no quiero spoilear.
Esa película no vale. O sea, a lo mejor para ponerla. Hemos tenido un problemita con la mesa al venir aquí y hemos tenido que calzarla. Yo la película la utilizaría para calzar una mesa de mi casa.
Total.
A mí me parece una película muy.
No,
muy plana. Sí, no. Muy plana, muy llana. De repente pasan unas cosas con un mono que luego a lo mejor tampoco se pueden coser demasiado bien en esa sábana. Y hablaba con Inma precisamente, no sé si lo hablamos en otro Petricor, hablaba con Inma de que la personalidad de los personajes, de los dos protagonistas, de los dos hermanos, está muy marcada, que está muy bien, pero a mí es que me parecen también unos clichés súper gordos, y él no hace absolutamente nada durante toda la película. Tiene los ojos abiertos todo el rato, eso es cierto. Pero no me parece, no me como para tenerlo como algo que mole, que esté bien. No, me parece todo muy plano.
Es curioso, yo creo que te equivocas.
Creo que ¿Has visto que alguien que está en contra tuya?
Creo que, por ejemplo, la subhistoria a la que te refieres tiene un encaje muy bueno cuando te das cuenta de la personalidad del superviviente de esa historia y cómo se aprovecha siempre de tragedias que en las que un animal se descontrola. Ajá. Y él construye su vida del espectáculo basándose en eso. Y de ahí sus expectativas de repetir la jugada y volver a ser
el que queda.
Es más, sin esa subhistoria, la película, ahí estaría de acuerdo contigo, que seguramente sería plana. Pero esa subhistoria la completa, la complementa y la hace por eso estar en el top.
Todos hemos visto Nope, ¿no? Tú no lo has visto.
No. Joder, Monty. Pero puedes opinar igual porque, vamos,
la ves y te vas a quedar así también. Me parece genial. Maravillosa.
Además, Nope tiene un frenazo de moto como Akira. O sea, no sé si habéis visto el frenazo de Akira, en lateral. Y Jordan Peele no dijo, pues
sí, dijo, pues lo voy a,
pues lo voy a,
lo voy a calzar,
lo voy
igual
a calzar, porque si hay una moto tiene que frenar como en aquí.
¿Para qué vamos andando con sutilezas?
Es verdad, tiene razón, es verdad. No, es verdad.
Pues nada.
Más feliz.
Guille, ¿tenías una tú?
Yo sí, estabais hablando de todo en todas partes al mismo tiempo, que me dejó muy loco, y solo deciros que termina la película, vuelve a reiniciarse y me hace feliz porque hay más. Y no saber lo que es iba a ser flipante y estupendo. Pero la película que yo quiero compartir con vosotros, que he visto en el 2022, es Xanadu.
No.
Sí, lo siento mucho, pero sí.
Ahí estoy contigo.
Homenaje yo también a Olivia Newton-John.
Vamos a ver, homenaje a Olivia Newton-John, pues porque se lo merecía toda la pobrecita mía. Pero porque estuvimos en casa de. Hemos hablado antes de empezar. Estuvimos en casa de Monty y de Manu.
Es que nunca me lo vas a perdonar.
Y bueno, pues nada, la estuvimos viendo online y tal. La película, todo genial. Pero claro, yo lo que quiero que tengáis en cuenta de por qué me ha gustado tanto esta experiencia es que en el momento en el que Monty le dio al play y empezó la película y sonó I'm Alive de la Electric Light Orchestra, todos fuimos felices, todos con los brazos en alto, nos pusimos a cantar todos porque no sabíamos la letra.
Sí, una hora y media ahí de felicidad pura. O sea.
No, es verdad, ¿eh?
Y yo eso no lo cambio por nada, ha sido la experiencia más satisfactoria cinematográficamente hablando de este año y sobre todo compartida
La verdad es que ahí me has ganado porque como película de 2022 no me esperaba Xanadu, ¿eh? Pero tengo que decir que una vez más me decepcionas.
Bueno, luego nos daremos un beso con rencor.
Venga, vale. No, con lengua, por favor, y luego lo quiero ver yo sola. La historia es, vamos a hacer, yo tengo, me vais a odiar, pero es que he visto Licorice Pizza y no me ha gustado nada.
Yo todavía no la he visto.
Yo no la he visto precisamente porque ya desde su tráiler me daba algo de pereza.
Pues es que todo el mundo habla de Paul Thomas Anderson.
A mí lo que me pasa con Paul Thomas Anderson es que siempre veo sus pelis como 5 años después. Y lo reconozco que luego casi todas me han gustado bastante. Pero sí que da perecilla el hombre, da perecilla.
Sí.
Pero la verdad es que nunca me ha llegado a decepcionar, ¿eh? Pero...
A ver, tiene algo porque la terminé de ver, ¿vale? Y eso ya es algo. Pero...
¿Pero qué es lo que no te llegó? ¿Qué es lo que no...?
Todo lo que es el ritmo es un coñazo. Fantástico.
¿Como Nope?
No. Nope. No, lo que más me revienta es la falta de ritmo que tiene esa película. Y el personaje tan... que lo quieren hacer enigmático, el personaje femenino.
El de la chica, sí.
El de la chica lo quieren hacer muy enigmático y realmente el personaje masculino de esa película es el que mola más. Sin decir nada, sin tener tantos minutos de visionado o de texto, el personaje masculino da mucho más de sí que el femenino. Y eso es algo que no me...
¿Quién ha escrito la peli?
No está equilibrado, entonces no me enseñes a ella. Quiero decir, no seas mamón y no hagas lo mismo que todo el mundo, que ahora son personajes femeninos porque toca, pero realmente lo que quieres contar es la vida de él, es la historia de él, ¿sabes? Y me estás engañando, estás intentando engañar al espectador. Pero esa es mi forma de ver Licor y Pizza, y fue un coñazo de absolutamente decepción, porque es que a mí no me importa que sea un personaje masculino o femenino, no tengo ningún problema con eso. Yo siempre he creído que he sido un extraterrestre toda la vida, y por tanto yo no me identifico ni con unos ni con otros. Yo lo que quiero es pasármelo bien y ser el personaje de esa película. Me da igual que seas un mono, un perro, un señor o una señora. Y esta no me da para eso. Ya está.
Bueno, pues como lo hemos visto solo tú y yo, vamos a otra cosa. Venga, que tu chiquillo bien, no cuente algo.
Vale.
A ver, a mí me ha gustado muchísimo una película que se llama Marcel Desailly with the Shoes On. No sé cómo se llama en castellano.
A ver, escúchame, dímelo otra vez.
Marcel Desailly with the Shoes On.
Ah, ya sé, la de la almeja.
La almejita, Marcel, la almejita con zapatitos.
¡Ay, qué bonita! O sea, tengo que verla.
De verdad, no habéis visto una cosa igual en vuestra vida.
La tengo que ver.
Tierna, sin ser ñoña. Es un falso documental sobre un hombre que está en un Airbnb y entonces se da cuenta pues que en un cajón vive una familia de almejas.
¡Ay, qué bonito!
Ostras. Y bueno, de verdad, es que es de lo mejor del año, pero de aquí a... impresionante. A todo el mundo que se le ha recomendado,
le ha encantado.
Es de comérsela.
¿De qué nacionalidad es, sabes?
Es americana. Sale las voces de Isabella Rossellini, Jenny Slate, que es el personaje principal de Marcel. De verdad, o sea, es que no puedo contar más.
Vale, no cuentes, que ver, tengo que verla.
A lo mejor, con esa premisa, a lo mejor no saber nada.
Es stop motion y creo que no habéis visto una cosa igual. Sí, es una muy novedosa.
Merece la pena verla, sí. Seguro.
Lo mejor es no saber nada y es como la crítica étnica que le pone muchas veces a la familia de almejas, me pareció. No la he terminado, que estoy todavía. He visto seguramente los primera media hora por ahí de la película, pero ya se ve muy bien de qué va a ir la película. Y estoy de acuerdo contigo en el que esa primera media hora te atrapa, y que si no llegase porque empecé a verla no sé qué hacer a las 3 de la mañana, seguramente me lo hubiera visto de golpe.
Bueno, pues Monty, ¿quiere decir?
No sé. Es que se me acaba de venir a la cabeza una... Esta no la esperáis.
Ahí queríamos ver.
Después de Xanadu yo me espero cualquier cosa.
Después de Xanadu está a la altura de Xanadu. Bien. Pero ¿habéis visto la película de Chip y Chop?
Ay, sí. Pues no la he visto, me la han recomendado.
Es que, sí. Es que ha sido una sorpresa que me he quedado flipado.
¿En Disney Plus?
Sí, está en Disney Plus.
Pero se llama así, Las aventuras de Chip y Chop.
Chip y Chop, vamos. Dos puntos no sé qué.
Creo es que no sé. ¿No?
Pero es... está a nivel de Roger Rabbit.
No, ostras, tengo que verla. Me encanta.
Es increíble, o sea, a nivel técnico.
Los guardianes rescatadores.
Los guardianes rescatadores. A nivel técnico mezcla todas las técnicas de animación posibles, ajá, todas. Mezcla 3D con 2D, con stop motion, con animación de dibujos animados con lápiz, o sea, todo lo que te puedas imaginar.
¡Qué guay!
Y con un guión de metacine, tipo Roger Rabbit,
sí,
que te escojonas de la risa, o sea, no quiero contar nada. No os voy a contar ni quién es el malo porque vais a flipar.
Me la apunto.
Aparece Sonic, no voy a decir...
¡Ostras, Sonic!
Sonic,
también,
el dibujo feo. El que falló en el tráiler.
¡Dios mío!
Hostia.
O sea, tiene un montón de referencias muy metacine. Que mi hermano y yo estábamos descojonados de la risa allí en el sofá de casa.
¡Hostia, qué guay!
Pues una sorpresa que digo.
Sí, sí. Oye, que el otro día también vi Super Mascotas de DC.
Pues yo no la he terminado, también empecé a verla y no la he terminado. Soy muy de no terminarla. Pues
yo la he visto y me ha encantado.
Quizás la mejor película de DC de los últimos 10 años.
Super Mascotas es que es la mascota de Superman, el super perro, y un problema que tiene con sus colegas. Crypto.
Crypto, ¿no?
Y yo la he visto y he dicho, bueno, mi madre quiere ver una película, vamos a poner esta de perritos que le gusta mucho.
Que mea Kryptonita, el perro. Que...
No, que oye, que me reí muchísimo. O sea, no, él caga y huele a incienso, imagínate. Y nada, me sorprendió que iba a ver una mierda. Y oye, que no, que está muy bien, que está muy divertida de ver.
Qué bien.
Bueno, a ver, ¿qué? Cuéntame más.
Bueno, hace un par de semanas vi la de Banshees of Inisherin. ¿cómo se ha llamado aquí? Almas en penas en Inisio Green. La de Colin Farrell.
Ah, no la he visto y tengo mucha ganas de verla. Sí.
Tremendísima, tremendísima.
Es que tú vas más allá. Tú ya ves estrenos que todavía aquí no...
Que no han llegado. O sea,
han llegado. Pues
no ¿por qué será?
¿Por qué puede ser?
¿Por qué será?
Es, no sé por qué puede ser. No caigo ahora. Es que voy a un cine...
Tú vas más allá.
Aparecen en mi ordenador.
¿Dónde me puedo ir a salas de cine de dentro de 2 meses? No, pero yo creo que está, sí que está estrenada en España.
Yo creo que puede estar estrenada, pero no, no sé. En cine no ha llegado. Eso es 100% seguro.
O sea, que pues, es 2023, entonces.
Sí, yo creo que va a llegar igual. El año pasado, que la denominan como del año pasado y no va a llegar seguramente hasta febrero o marzo, son los Faberman de Spider-Man.
De Spielberg.
De Spider-Man.
De Spider-Man.
¿Cómo?
De
Spielberg.
Es que tengo otra. Es que ya estoy en la sección de 2023. Yo, o sea, pero claro, estoy.
Sí, es otra.
Y pues ese tipo de películas.
Muchísimo, sí. También, sí.
Está tardando muchísimo, pues, porque está estrenada, pero no va a llegar aquí.
La de Banshees es una peli maravillosa. Es un...
Hay rencor ahí, historieta,
mucho,
¿no?
Hay mucho rencor, mucha amistad. Es una metáfora sobre Irlanda en reflejándose en la amistad entre dos amigos de toda la vida de un pueblo. Y bueno, pues te puede recordar al hombre tranquilo. Es bastante violenta. La verdad que es un tono muy especial el que ha conseguido el director. Y os la recomiendo bastante. Las interpretaciones son increíbles. Colin Farrell, esta que se sale. Y no sé, pues si no la habéis visto, pues un poco hay que comentar. Sí. Pero
¿de qué va? ¿De qué va? Cuéntanos un poco.
Bueno, es la historia de dos amigos de una islita en la costa de Irlanda. Mientras Irlanda entra en uno de estos ciclos de guerra civil continuo en esta isla de cabras. Es una isla de cabras.
Ajá.
Un amigo va a recoger al otro para irse al pub y este le dice: mira, yo no quiero ir al pub contigo porque no me caes bien.
Así ¿Ah, me lo dijo mi hermano? Sí, es que me contó la sinopsis mi hermano, sí, de verdad.
No le caes, no te caes bien.
Es que no me has caído bien, nunca me he dado cuenta que no quiero ser amigo tuyo más. Y el otro: estarás de broma, hombre, como que no, tal. Eso son los 5 primeros minutos y a partir de ahí es una escalada. Una escalada de incredulidad, de cómo no vas a querer tenerme de amigo, pero si somos uña y carne, si siempre nos hemos tomado la cerveza juntos.
¿Qué ha
que
pasado?
No, que me dejes en paz. Que me dejes en paz. No vuelvas a venir aquí a pedirme que me tome una cerveza contigo. Y a partir de ahí, el caos. De verdad, es una pasada.
Apuntada.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Ya estamos en inglés o en español se llama Almas en pena en Inisherin.
Almas en pena en Inisherin.
Yo creo que Colin Farrell ha encontrado su línea desde hace ya un par de añitos.
Una cosa maravillosa de Colin Farrell es que en esta película por fin puede poner su acento nativo. Y lo flipas.
O sea que hay que ver la subtitulada,
sí,
por favor.
Sí, sí. Es increíble.
Señores, vamos a entrar en otra circunstancia porque esto se está prolongando y os está gustando mucho y hay que cambiar.
Bueno.
Sí, vamos a ver. Aquí tengo una que ha dicho Guillermo, yo no la he dicho, que se llama Pelis del 2023. No. O sea, pelis que os van... pelis que van a salir...
A salir, que esperamos.
Unas expectativas muy fuertes.
Está clarísimo.
Que sabéis que va...
Vamos a decir todo en la misma. ¡Qué absurdo!
Bueno, no volvamos a 2022. Bueno,
a ver, por favor.
Un poquito de orden.
Yo creo que este año se estrena de Beau Is Afraid.
Beau Is Afraid.
De Ari Aster, el director de Midsommar y Hereditary, y yo creo que, bueno, es que no sé. ¿Por qué estamos aquí?
¿Esa la pondrán en el sci-fi? ¿Tú crees?
Yo no sé si... No la veo. La verdad es que no la veo. No le pega mucho.
Esto pinta como medio comedia, ¿no?
Bueno, va a ser un cambio de tono.
Es un cambio de tono, por lo visto.
A ver, no creo que sea...
Ya te digo yo que sangre
va a... No va a sorprender, eso seguro.
La vuelta de Joaquín Phoenix y eso hay que verlo.
Ari Aster y Joaquín Phoenix.
Y sí que es verdad que yo creo que va a haber como varias películas en una. No va a ser lo que nos tiene acostumbrado este director, pero va a tener mucho del rollo y vamos, ahí donde esté Joaquín Phoenix, ahí estoy yo.
Oye, ¿cómo se va a llamar en español?
Pues
no, me haces una pregunta.
Hombre, oye,
que todavía no lo sabemos.
Oye, un día en uno de estos programas vamos a llamar a Radio Televisión Española
Donde ponen los títulos.
Hay que localizarlo. Hay que localizar el número de teléfono y preguntarles que me pasen con la sección de que cambien los nombres de las películas, por favor.
De hecho, está
Bobby Sarre. ¿Eso lo hace Radio Televisión Española?
No sé, ¿quién lo hace?
Pues, eso lo hace la distribuidora. Eso no, eso no lo hace Radio Televisión Española.
Vale, pues nada, pues vamos a coger el teléfono de la distribuidora.
Emma quiere que la pongan directamente en línea con. Oye, ¿eres
con la,
tú
persona,
la persona
que hace el brainstorming
de
allí de
todas
ideas?
Las claro. películas de todas las compañías.
Yo llamo a Joaquín Fénix y que él tiene mano en esto.
No, pero vamos a ver. Es que yo quiero saber quién coño pone los nombres de las películas.
¿Y qué criterios usa?
¿Y qué criterios usa? Ya lo vimos en el programa de Bricocine de
En tu programa de Bricocine, hostia, las chinas son muy buenas,
fuerte.
Bueno, pero eso habría que hablar con la embajada china ya,
No, es que no sé chino, pero hoy tengo una amiga que sabe chino. Hostia.
Bueno, de hecho esta peli que hablamos, Bobby's Afraid, antes se iba a llamar Disappointment Boulevard, y los propios, o sea, ya viene cambiada de origen, o sea, la ensalada puede ser muy loca cuando llegue aquí a España.
Muy bien, pues ¿cómo es la película? ¿Cómo se llama?
Bo es un nombre propio.
Bo
is afraid.
Bob se hace caca, ¿no?
Bob se hace caca. Bob se hace caca. Me encanta.
Sí. Vale. Yo vamos, a mí me ponen esa peli. Voy a
Bo is afraid.
Pero vamos, ya con la. Seguramente, vale. si es del director que me estés contando, ese día no voy a poder.
Muy bien.
Oye, una cosita. Me he enterado que Obama, por Twitter, ha puesto sus recomendaciones de 2022.
¿Otro haciéndonos la competencia?
Claro. Al final, aquí todo el mundo se apunta a lo mismo.
Me levanto y me voy, ¿eh?
Bueno, sí.
¿Qué pinta Obama aquí? A ver.
Esto es una grabación, yo no estoy aquí.
Es que no le vale ser presidente ya de los Estados Unidos, ya.
Espero que haya puesto Everything Everywhere.
Hay que estar
porque
ahí.
Porque si no, me levanto y me voy.
Pues Everything Everywhere a las 11, sí, está.
Vale.
Está, ya. Pero lo más cachondo es que está la película esta de...
Padre de Familia 3.
El Buen Patrón.
¡Anda!
Es Buen Patrón, ¿no?
Es la única referencia de una película española que ha puesto.
Es que es muy buena.
Y esto... O sea, yo he visto El Buen Patrón y, bueno, pues me...
Todos hemos tenido un jefe así, ¿eh?
Sí.
¿Eh?
El jefe enrollado,
sí. Lo peor.
Que la gente dobla.
Lo puto peor. Venga, sigue, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues este hombre ha puesto El Buen Patrón, que os puede gustar o no os puede gustar. La película en los premios europeos del cine, junto con Alcaraz, ha estado ahí bien. Yo lo que quería sacar precisamente es el tema de Alcaraz, que a mí esta sí que es del 2022. Por una vez me voy a ceñir al guión.
Al guión de hace 10 minutos, Guille. Estamos en 2023.
Te has vuelto a la sección anterior.
O sea, este podcast es como la película esa que me gusta tanto.
No, si es que lo tengo. Sí.
Que pasa todo al mismo tiempo.
Sí, no te voy a decir que a mí no me viene bien porque tengo todavía mucho más de 2022.
Nosotros lo tenemos porque siempre tenemos que tener en toda la empresa un descapacitado.
No entiendo qué es lo que dices. Y estoy mirando en contraposición, fíjate, porque claro, he visto que Rafa pone Avatar y claro, si yo lo veo al revés, es Alcaraz. Me estás despistando. O sea, dice, al final es verdad que mi nivel de discapacitación...
Pero ¿estás leyendo los apuntes a Rafa?
No.
¿Y follows?
¿Te estás copiando?
Estoy haciendo una referencia, vale. Porque soy capaz de leer al revés, pero mal.
Está haciendo metapodcast.
Bueno,
¿y qué tal Alcaraz? Que yo no la he visto.
Alcaraz es una película brutal, rural, que te cuenta una historia muy sencilla, de una manera desgarradora, sin que estén matando a nadie todo el rato.
Qué bien.
Entonces, tenemos a una familia en Cataluña, en una zona rural, que tiene una... recogen melocotones, y debido a la situación económica, y a que a lo mejor los papeles de la casa no están todo lo bien que deberían, se ven obligados a vender ese terreno. Entonces, lo que pasa durante ese último verano de recogida del melocotón, wow, es lo que estamos viendo durante la película. Entonces, ¿qué es lo que me mola a mí? Pues que me hace ver los veranos de cuando yo era canijo, porque hay dos o tres críos en la película, el verano, y los niños están dando el coñazo. Están, los niños están en lo suyo.
Ya le pasaba a la anterior película de Carla Simón, verano 1993.
Sí, qué buena. Señor,
que
sí,
te señor. Transportaba a un verano tuyo. Que tú podías haber vivido o no, pero te transportaba. O sea,
sí, sí. De olía. Manera, olía sí, el pasado.
Olía, pasado.
Olía pasado lo tuyo, sí.
Increíble. Aquí diré que no has utilizado el título original tampoco, porque es Steve.
Pero ya, lo
es
siento,
que, ¿qué ha pasado ahí? En inglés muy bien, pero.
Aquí no hay. No dejamos pasar una, Rafa.
No, no me lo merezco.
Al final, el Ministerio de Cultura nos va a censurar el programa. Sí. Como no digamos los títulos bien.
A nosotros no nos hace falta que nos censure nadie. Ya nos censuramos mucho, ¿eh? No te preocupes.
Oye, ¿y serías capaz de...? Porque yo no sé si merece la pena, porque estamos hablando de lo que nos ha gustado. Pero investigando esta semana...
Pero que no era eso, que es que eran las pelis que queríamos ver este año.
En el 2023.
Año.
Pero todo el rato.
¿Pero por qué no nos hacemos caso?
O sea, todo el rato.
La polla. Esto, pero bueno, ¿quién? A ver, escúchenme.
¿Qué?
Vamos a hacer.
Hemos dicho una.
Que solo hemos dicho una.
Joder, se me está haciendo larguísimo.
Pues yo quiero ver.
Digo, llevan ya tres o cuatro cada uno, macho.
Joder, yo quiero ver Renfield.
Claro, yo Renfield la tengo puesta en mi lista.
Anda, qué bien.
¿Y esta es la del vampiro, ¿no?
Sí, es la del vampiro.
Porque será que yo espero este año.
La de
Nicolás Cage haciendo de Drácula.
Sí. Hostia, qué buena pinta que tiene.
Claro. Sí, tiene buena pinta, sí.
A ver, Renfield, o sea, ¿quién no quiere ver a Nicolas Cage de Drácula? O sea,
el tráiler es una maravilla.
El tráiler es muy bueno.
Eso
a ver,
sí.
Yo no sé, yo creo que no va a dar mucho de sí.
Luego pero, lo mismo, no da mucho más de sí, pero ya veremos.
La quiero ver.
A mí el tráiler me echó un poco para atrás, no te voy a decir que no.
Excesiva,
me echó un poco para atrás.
Sí.
A ver,
premisa buena, pero trailer.
Un poco sí. El mismo juego todo el rato. Pero bueno, ya veremos.
Estrena,
no juzguemos a una.
Sí, no juzguemos a algo.
Libro con las tapas.
Y sobre todo porque se va a estrenar en verano, señores. Y en verano siempre se.
Chau, se esta cosa.
Hay otra película que ahora mismo, pues, está todo el mundo con el trailer muy loco. Y yo la he puesto como de las más esperadas de 2023, que es Cocaine Bear.
También la tengo puesta. También la tengo puesta. Oso vicioso.
O como Televisión Española la denomina Oso vicioso.
Mira, tengo que decir una cosa. No tengo ningún problema con el título de Oso vicioso.
No.
O sea, si vas a cambiarlo y vas a ponerlo así, me parece bien.
A mí me parece una película cojonuda. O sea, para verla en verano.
Grandiosa.
Sí. Basada en hechos reales.
En hechos reales. Es genial. Es una maravilla.
Es que la realidad siempre supera la ficción. Como el podcast tuyo de Rafa.
Sí. Y la... Pues mira, es un buen tema para el podcast ahora que lo estamos viendo. Pero además creo que es la última película de Ray Liotta. No sé cuándo la grabaría, pero la última película de Ray Liotta como actor.
Anda, mira.
Bueno.
Anda que joder, con lo bueno. ¿No? ¿Quién hizo una de Scorsese tan buena?
Uno de los nuestros. En esa película todo el mundo te vamos, da la impresión de que te van a dar una paliza todo el rato.
Sí. A mí dice,
recuerdo
sí.
Que yo tengo de esa
película. Yo me dice Ray Liotta y yo me recuerdo esa película siempre. Sí.
Película de 2023 que yo espero, yo las traigo hasta por orden de aparición en pantalla.
Vamos, Rafa,
tienes información.
Que por eso estás en este
ánimo, que solo nos quedan 10 minutos.
Ya, si quieres, te la ordeno por fecha de descarga.
La primera que voy a decir es The Whale de Aronofsky.
Hombre,
de Aronofsky.
Uf, qué pereza de película.
Pues yo quiero ver a Brendan Fraser. Quiero verlo ahí, quiero ver a Brendan y suena muy, muy fuerte para el Oscar al mejor actor en su reaparición. Y la verdad es que es una película que desde que vi los primeros detalles en el tráiler, es una peli que me apetece mucho ver y es una peli que...
Auguro coñazo.
Si conoces a Aronofsky, sabes que no...
Contigo. No, por eso.
Estoy de acuerdo contigo, Rafa Frank, qué raro.
Sí.
No sé, a mí no me apetece mucho sufrir, la verdad. Y...
No por el sufrimiento, es que creo que va a ser pues como es Aronofsky, machacón, repetitivo y rotulador gordo.
Un Nedim 7000.
Un Nedim 7000. Vale. No vaya a ser que alguien se pierda.
Que no, para esto que no se nos pase.
¿Alguna más, señores?
Sí.
Yo tengo un listado aquí.
Venga, danos otra, venga.
Oppenheimer.
Oppenheimer.
Tengo ganas de ver a Nolan porque la última me parece un desastre.
Ya.
Ahí lo es.
¿Cuál es la última? No me acuerdo.
Tenet.
A mí me encantó.
Es un desastre para mí.
¿A ti que te gusta la edición de sonido? ¿Te gustó Tenet?
Me gustó.
Hostia, es la peor banda sonora de la historia.
Escúchame, me gustó por las imágenes.
A ver, a mí me encanta.
Me gustan los planos,
el rollo puzzle.
El rollo puzzle me encanta.
Tenet es buenísima, no lo habéis entendido.
Ya.
Lo que tú quieres que te peguen.
No vayas por ahí.
La misma película dice: no trates de entenderlo. Claro, solo siéntelo.
Es que ya
no la hay que sentirlo, no hay que tratar
no la
de entenderlo.
Mires. Vela, vela.
Yo recuerdo en el cine que estaban ingleses a mi lado dando gracias de que la peli estuviera subtitulada, porque es que no se entendía un pimiento. Estaba toda la banda sonora tan pasada, tan empastado.
Es verdad. No sé quién le ha hecho el sonido.
Mega cargante.
¿Quién le ha hecho el sonido a ese hombre?
Mega cargante.
Se lo habrá hecho él. Con Audacity.
No. Espérate, el sonido de Tenet, ¿no lo hizo Jordan Peele?
Es de Paul Thomas Anderson.
Vale.
Quieres cargante, Guille, y no Darren Aronofsky.
Que a veces me despisto.
Venga, sigue, ¿cuál más?
The Fables de Fableman.
¿De qué va eso?
Hay que ver Spielberg. Hay que ver a Spielberg haciendo una peli sobre su vida. A Spielberg haciendo metacine.
Spielbergman.
Spielberg.
Sí que es de Spielbergman.
Yo he traído The Whale también y tengo todo lo contrario también, que es John Wick 4. Ya me llega, está ahí,
¿verdad?
Y luego Los Guardianes de la Galaxia, la tercera temporada.
A mí es que como Marvel ya no me interesa.
Bueno, a mí no me interesa Marvel, pero me he traído la nueva de Spider-Man Across the Spider-Verse. A ver qué tal.
Me encanta. No me interesa Marvel,
Es que está de Sony.
Ah, vale.
Pero yo sí quiero ver Dune.
Ostras.
La 2.
Bueno, sí, porque además tenemos una diatriba ahí, Dune. Tenemos una diatriba ahí muy gorda.
Es polémica esa película.
Y esa es muy polémica esa película.
¿Por qué es polémica?
A mí es un director que me fascina.
Villeneuve,
yo creo que es de lo mejorcito que tenemos, pero creo que Dune es una novela muy antipática.
No es una novela para hacer. O sea, es dificilísimo.
O sea, yo no he leído el libro, entonces yo no comparo con la novela.
Porque el conflicto de la película es muy parecido al del libro. Soy el elegido.
El elegido.
Mi madre es una bruja increíble. Mi padre es el duque, no sé cuánto. Me ha entrenado el mejor maestro de armas.
¿Qué voy a hacer?
Soy el profeta de una civilización. ¡Cuánta presión!
¿Y qué voy a hacer?
¡Cuánta presión!
No sé qué hacer.
Estoy empatizando contigo, tío, 100%, ¿sabes?
Te he visto la cara y he visto a Timothée Chalamet ahí,
Pero a este tío no le pasa, yo no sé si es así en el libro, pero no le pasa, por lo menos en la película, que todo lo que hace, lo hace porque se lo dicen o porque le ocurre. ¿No es eso?
Creo que has dado en el clavo, sí.
¿Qué pasa
y en el libro es todavía peor. En el libro él entra a una habitación y todos los personajes que están en la habitación reflexionan sobre lo atractivo, inteligente, apuesto
Conoces
y dinámico que es. Entonces, bueno,
pero no ves ninguna muestra de todo eso.
No ves eso por ningún lado.
Lo que decía del rotulador gordo.
Se supone, es un rotulador gordo.
A ver, si tú lees Dune con 15 años, te fascina. Si tú lees Dune con 48, no te va a gustar. Quiero decir, Dune tiene una edad para leer. Igual que La Historia Interminable, igual que Momo, igual que muchos libros.
Es una fantasía pajillera definitiva.
Efectivamente. Entonces, es para alguien de 15 años. Si tú te lees Dune con 15 años, te va a volver loco. Y te va a encantar.
Hombre, porque Dune tiene muchísimas virtudes. El world building es increíble. Y eso se transmite muy bien en la peli.
Claro, yo hablo de la película, de la novela, ni idea.
Se puede disfrutar mucho.
Y a mí que la película me parece que está muy, muy bien hecha.
Creo que
está
no se puede hacer mejor.
Una dirección de producción increíble. O sea,
me gustaba. Yo soy.
Tú porque eres linchana.
Es que yo soy muy de Lynch, entonces. Y la vi en una época muy joven.
Sí, yo también, yo la vi muy de pequeño.
De David Lynch, me fascinó.
No me enteré de nada, ¿eh? De pequeño no me enteré de nada.
Yo es que yo he sido una lectora muy empedernida desde muy pequeña. Y yo leí Dune con 12 años. Y a mí las Bene Gesserit me fascinaban. Y toda la ciencia ficción me fascinaba muchísimo. Y yo tenía Dune como muy fanática de la hostia. ¿Qué pasó? Que vi David Lynch y David Lynch me dio todo lo que yo quería. Quería a Paul Atreides con Kelly MacLachlan, que a mí me gustaba muchísimo ese actor. Era muy guapo.
Qué maravilloso.
Este actor de Dune, nuevo, pues a mí no me va mucho.
Pero es que es para la generación de ahora. Ya.
Claro.
La nueva masculinidad. Claro.
Es la nueva masculinidad,
A mí quizá me gustaría que Villeneuve se dejara de adaptaciones, se fuera más a guiones en los que él participara o tuviera un poquito más de peso, y se dejara de superproducciones, porque es un director de drama increíble. Y de actores.
O sea, yo tengo ganas de ver qué hacen la 2. Porque la primera me dejó con mucha expectativa para decir, quiero más, o sea, quiero más de esto. Pero
además, según entras en la sala, a ver, yo estoy en contra, o sea, yo estoy a favor de que en cuanto salga Dune 2 se queme la película. ¿Por qué? Porque
se le coman gusanos.
Yo iba como decía Monty, yo había visto Dune un par de veces de canijo y de menos canijo. Cuando era menos canijo me enteré igual que la primera vez, y entonces claro, fui a ver esta peli a ver si me enteraba de algo, y con unas expectativas gordísimas por el tema del desierto, de la especie, todo. Y según empieza la proyección parte 1, me cagué en su padre. Entonces no tengo ganas de ver la segunda
pero
película.
Pero al empezar.
Pero porque al, no sabías que había, al, había al, un, la primera parte.
Yo no
sabía nada. Ah, que no sabías nada. Claro.
Yo no sabía nada. Si no, yo fui sin spoiler.
Si no sabes nada, te cagas en todo. Claro, no.
Entonces parte 1 y dije no. Digo, ¿parte 1 de esta película o que va a haber más?
¿No te sospechaste algo cuando llevabas casi 2 horas claro. de que yo no iba a ningún sitio?
eso no había clima, no arrancaba.
No, es que Guille tiene mucha paciencia, ¿eh?
Sí. Claro, yo digo, bueno, si tiene que durar la película 4 horas, que dure 4 horas. Pero ya, como dice Rafa, perdón, Fran, llevamos como 45 minutos y sigue sin pasar absolutamente nada, y ya casi al final vemos a la chica de los ojos. Bueno, vale.
Venga,
ya
va.
Ya está. Rafa.
Inma, que le gustaba mucho Dune, yo creo que esta peli puede ser necesaria, Dune, porque Dune de 1980 creo que ha envejecido terriblemente mal.
Tú no vuelves otra vez.
Se acabó.
O sea, si haces, te cierro el micro. Si haces comparativas de la misma escena en una y en otra.
Tú a tu podcast.
Eso lo dices en tu podcast. Aquí no.
¿Habéis visto el documental de Dune de Jodorowsky?
Sí, maravilloso. ¿No? Sí. Mía, lo quise hacer, pero fue imposible.
Menos mal que no lo dejaron.
Bueno,
¿veis,
es verdad?
¿Veis los ¿sabéis la historia de la gente que ha comprado el libro pensando que compraban los derechos de la película?
¿Qué? Es unos cripto, bro.
Hay una historia súper rara ahí.
Cuéntanos.
Compraron un NFT.
Del libro entero, ¿no? O algo así.
Libro entero, pero que eso.
Se han gastado como 4 millones de dólares, una cosa así, pensando que tenían los derechos para poder hacer la peli.
¡No!
La madre que me
trae. Se han dado cuenta de que no.
Esa es la noticia. Una operación de salir a la noticia. Escúchame. Al final se la estaban comprando a sí mismos.
A ver, vamos.
Era un fondo de esto de criptomonedas. Lo único que querían hacer era darse un poquito de
bola, ¿no?
Tal, y coger su moneda. Ver,
es que me parecía muy extraño.
Espera un momento, Rafa Fran, por favor. Que hay gente que no tiene ni puta idea de lo que es un NFT.
Pero si nos va, no podemos estar con el programa explicando lo que es un NFT.
Venga, vamos a hablar de eso.
Mira, otro que se va a tener que hacer un podcast.
A ver, ¿pero qué es un NFT así en pocas palabras?
Un NFT es un. Así a lo bruto, es un token encriptado, es un churro de números, que está enlazado con una obra artística, digamos.
Okay.
Puede ser una imagen, puede ser un texto.
Es un código de barras único.
Exactamente. Está muy bien. Está
un código de barras digital único.
Vale, entonces, pues esto estaba enlazado a la moneda a la novela de Dune. Vale. ¿Quién te da derecho a eso? A nada. No te da derecho a nada. A decir, tengo un token enlazado de manera...
Me he comprado un cromo digital.
Me he comprado un cromo.
Tengo que comprar un cromo. ¿Y cuánto se ha gastado en el cromo?
Creo que eran 4 millones de dólares.
Sí, no, joder, qué dolor. Me escuece, me escuece el culo.
Claro, todo era muy raro. Tú lo harías eso, todo era muy raro.
Se lo compraron a sí mismos.
Vale.
Para salir en la noticia de esa semana.
Vale. Es el autobombis. Vale. Y para limpiar el dinerito también, ¿no? Cariño. Bien, vale. Que sí, que ya estamos mayores ya. Que vamos a ver esto. Lo último, Guillermo.
Lo último,
decir
pues
algo?
Yo quería hablar de todo en todas partes al mismo tiempo.
No, hombre,
Otra vez, no.
Es un homenaje a todo.
Pero Guille siempre habla de todo a la vez, en porque su cabeza
de verdad, todo Guille.
No, es que yo, o sea, no sé qué ha pasado, pero yo no he podido.
Me ha dicho mi hermana que deje de pedirte perdón, pero es que estoy a punto de tener que pedirte perdón otra vez.
Sin pedirte perdón. Vale. ¿Alguna cosita que añadir, bonicos?
Yo quería ver si recomendabas para 2023 la que yo también traigo de nuestro género.
Venga, cuéntanos.
No, quiero ver si él la trae igual.
Yo de recomendaciones para el 2023...
De género de terror, a ver si traes
de terror.
Yo. Yo no he traído nada. Porque he tenido que hacer tantas cosas esta semana que solo me centraron en el 2022. Así que te voy a dejar el honor a ti.
Estaba esperando que los dos trajéramos Evil Dead.
Espera,
que a lo mejor aquí hemos pinchado hueso. Hemos pinchado hueso.
Ahora. ¡Qué calor! A ver.
Es como si estuviéramos ahora unas japonesas viendo a su grupo de coreano pop.
No sé qué expectativa tengo porque ya he visto el tráiler. Y me he quedado un pelín frío. No quiero saber nada más. Porque me da la impresión de que está todo encapsulado en un mismo escenario. Uh-huh. Y a lo mejor eso lo limita, pero como es un tráiler.
Bueno, pero Evil Dead, las dos primeras que estaban encapsuladísimas.
Pero es que no sé, no he visto exteriores. No he visto exteriores. Y a mí eso como que me deja un poco.
Falta el diablo pasando por ahí por los árboles y esas cosas, ¿no?
Evil Dead es una cabaña.
Indirectamente lo estoy esperando. Es posible.
Ah, bueno, a mí la que más me gusta de la saga es la tercera, y esa no está circunscrita a una cabaña, pero claro. Vamos, el ejército de las tinieblas.
Perdona, pero lo hace San Raimi, ¿no? No es otro un delegado de San Raimi.
Me parece que...
No, no dirige San Raimi,
aquí
creo.
No dirige, pero creo que mete mano. Creo que mete mano porque...
Producción, pero no dirige.
Es que es mayor San Raimi ya.
Me gustó bastante el remake que hicieron hace...
Sí, está bien.
Este era el... Ayer,
está
¿no?
Muy
el,
bien, está muy bien.
El director fue el... Guillermo Ayer, iba a decir, pero no era Ayer.
No.
Era algo así.
Sí, pero era algo así, se llamaba así. Sí, algo así.
¿Allá? No, ahora no me entra.
Sí, vale. Vamos a ver, entonces esa no, se le ha puesto el culito agua, a Guillermo.
Sí,
esto no es terror elevado y por eso lo traía para Guille.
Claro, sí, pues un poquito de sangre, gente saltando de bañeras con los ojos blancos.
Pero si quieren, nos apostamos una cerveza ahora mismo, que habrá trazas de terror elevado en esta Evil Dead.
Yo digo que no, y tú que sí.
Y yo que sí, y hacemos aquí un trato, paga las cervezas el que gane.
Yo creo
espera,
que no.
Espera, porque me voy a quitar el micro delante. Vamos a sellar esto.
Pacto de caballeros.
Pero no os ibais a dar un beso.
Luego.
Vale.
Ahora, ¿quién define que es terror elevado?
Monty y Rafa y Inma. Monty, tenemos tres jueces.
¿Hasta qué
perfectos.
Punto va a ser terror
claro,
elevado?
Claro.
Pero sí voy a ganar yo. Si luego no... Si luego que si Jordan Peele, que si no sé qué, me lleváis loca.
Bueno, ya no tenemos tiempo, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y lo mejor de todo no es eso. Es que teníamos preparado un mogollón de cosas y las quiero leer porque luego se queda aquí.
Grábalas y le haces un segundo programa.
No, paso porque Alina tiene que cerrar, ¿sabes? Entonces no nos deja estar aquí más tiempo.
Puede ser Petricor parte 1 esto.
Esto es Petricor. No, ojalá, vamos.
Como
yo con
Dune,
vosotros,
¿no? Como Dune.
Yo con vosotros me voy a de campamento. Pero no que sea sangriento.
Campamento Krusty.
Solamente deciros que nos hemos reído muchísimo buscando noticias y cosas para decirle aquí en el podcast. Y hemos trabajado tanto que teníamos que decirlo. El Mundo Today ha hecho una clasificación de películas que son maravillosas. Y os lo quiero dejar aquí reflejado para que lo tengáis bien claro.
¿Películas reales?
No, clasificaciones.
¿Clasificaciones? ¿El Mundo Today?
Vale. Esta es una de las tres cositas que no, dos dice las 10 mejores películas del 2022 de la europea, que es tan buena que no ve nadie, a la americana intensa que debería ganar muchos premios pero al final no gana nada. O sea,
ese es el titular.
Ese es el titular. Me parece.
Es que Ilan muy fino.
Ilan muy fino. Y lo dice 25 películas raras que son demasiado locas para creértelas.
Eso de eso también habríamos
eso
hablado.
También podríamos haber hablado.
Claro.
Y también habíamos podido hablar de la lista completa de los nominados de los Razzie de 2022 y los premios a las peores películas del año, que ahora cuentan con una sección propia para Bruce Willis.
O sea, Bruce Willis ha hecho tantas películas, bueno, que tiene una sola sección con sus propias
películas. Creo que lo han retirado, creo que lo retiraron los Razzie, sí, ya.
Por el tema de la enfermedad y tal.
Claro. ¿Tiene una enfermedad?
No sí, no sé.
De hecho está bastante jodido.
Sí, y yo creía que no iba a sacar ninguna peli más, pero las tenía que tener grabadas porque
claro.
Lleva 10 años con un pinganillo que le van chivando todo porque no se acuerda de los guiones.
¡Ostras!
Joder, madre.
Entonces,
qué drama.
Los Razzie le retiraron algunas nominaciones.
Claro, porque
para no hacer,
ya está bien, oye, el pobre hombre, pues ya está. Sí. Ah, y otra cosa que yo no sabía, porque yo no vivo en la vida real, es que hay premios Polla 2022 al peor del cine español.
¿Polla? Los premios Polla, en vez de Goya, Polla.
Eso es lo que
sí, sí, eso existe de verdad.
Con Y.
Sí.
He estado flipado un poco y he dicho, esto lo tengo que decir.
Tienen ahí material ahí, sí.
Tenemos material. Esto, pues chicos, ha sido todo un placer. Es que os quiero un huevo, cabrones.
¿Ya?
Mírame que me jodéis.
Que se demuestre ahora en las cervezas.
No, porque el primero que paga, ya sabéis quién es. El que ha hecho el podcast nuevo.
Pago yo. Oye, yo quiero hablar de Batman. Un momento.
No.
¿De Batman?
Que no. Que además voy a poner esta música, mira.
Mira, tengo de Batman, de Sandman, Alcantrix.